Libro profético, Habacuc, capítulo 3, versos de 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. El título del sermón de hoy es De la queja a la fe firme. Habacuc fue un precursor de la fe. ¿En qué sentido? Porque enseñó que el justo vivirá por su fe. Un principio central en la justificación que el creyente tiene por la fe y que encontramos ampliamente expuesto en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Su confianza en Dios fue probada, la confianza del profeta, fue probada por la injusticia en Judá. Es el tiempo en que él vivía. Había injusticia, pero también el juicio venidero de los caldeos. Caldeos es sinónimo de babilónicos, los caldeos. El profeta aprendió a depender plenamente de la soberanía divina. A través de la oración y la visión de la gloria de Dios, su fe se fortaleció, culminando en una declaración de confianza absoluta, que es lo que leímos. Aunque la higuera no florezca, puntos suspensivos, con todo yo me alegraré en Jehová. Su testimonio anticipa la fe perseverante, que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Con esta ligera introducción, necesitamos un contexto. Si está familiarizado con la lectura de los profetas del Antiguo Testamento, le será un poco más fácil. Habacuc fue un profeta que realizó su ministerio en Judá durante el reinado de Joaquín. Después de Joaquín vino un rey más, me equivoco, tal vez si lo menciono, Sedequías fue el último. El último a quienes le sacaron los ojos y vio morir a todos sus hijos. Así que Joaquín, uno de los últimos reyes de Judá, ya el reino del norte ya había caído bajo el poder de los asirios. Así que este profeta realizó su ministerio durante este reinado de Joaquín, aproximadamente 607 antes de Cristo, escribió este texto profético. Y escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. El profeta también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye al final con una oración de fe. Es interesante que cuando él escribe, los caldeos, los babilonios, ya avanzaban hacia el lado oeste, pero aún no habían llegado hasta Judá. Habacuc profetizó poco antes de que Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, atacó a Jerusalén. Sus ejércitos eran crueles como los asirios. Y Habacuc se alarma por la aparición de esta amenaza. Comprende que el pueblo escogido ha incurrido en pecado y presiente que quitar el castigo sería algo incorrecto porque va en contra de la voluntad del Señor. Él no entiende completamente, después de escribir este texto, pero al principio él no entiende cómo Dios puede usar a un pueblo perverso para ejecutar los planes para con la nación de Israel. Esa es la queja del profeta. Esto es contexto histórico para ubicarnos. ¿Cómo nos ubicamos en cuanto a esta lectura profética? Así que vamos abordando rápidamente para poder tener una claridad de los últimos versículos que hemos leído, porque esos versículos son preciosos y hablan de una fe extraordinaria. Pero esa fe extraordinaria de los versículos que leímos al inicio, ¿dónde debe estar afirmada? ¿En qué conocimiento? ¿En qué experiencia que el Señor nos ha mostrado? Debe tener una firmeza en la palabra de nuestro Dios, pero la palabra de nuestro Dios debe ser para nosotros una ejecución de obediencia. A eso me refiero. Es decir, yo no puedo repetir verdades bíblicas si yo no estoy confiando en la providencia del Señor. Si yo no estoy mostrando solicitud en cuanto a las cosas de Dios. Una vez más, recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando los apóstoles le preguntaron, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo reconocemos a tus seguidores? ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Por los frutos los conoceréis, por los que guardan mis mandamientos, los que guardan mi palabra. Ellos son mis seguidores, ellos son mis verdaderos discípulos. Así que la obediencia está siempre conectada con una fe firme. Si no hay fe firme, esa obediencia va a haber desobediencia y esa fe al final va a ser muy superficial. Así que vamos con este recorrido, capítulo 1, Habacuc, vaya conmigo, y usted va a ver aquí la queja de Habacuc. Y es una queja, no es una queja rebelde, es una inquietud que hay en el corazón del profeta. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esta queja del profeta se debe entender en que él estaba con esa pregunta que a veces está en la boca de muchas personas. Señor, ¿hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo vemos la injusticia? ¿Hasta cuándo vemos la iniquidad? Señor, ¿por qué hay esta maldad? Y parece como que fueras pasivo ante ella. El profeta vivía en un tiempo del paganismo en el que vivía la nación de Israel. Eso impactaba su corazón y su corazón se lamentaba y él clamaba y podemos ver su corazón, su carácter. Jehová, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No oirás mi voz. Hay violencia. Y no salvas, me haces ver iniquidad, destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan. Y versículo 4, la ley es debilitada, es porque los mismos sacerdotes, los que llevaban precisamente el ministerio del sacerdocio, estaban entregados a la idolatría, inmoralidad, robo, adulterios, fornicaciones. Parece que fuera esto una nación pagana completamente, pero era la nación de Israel. Y el profeta clama y él dice, Señor, ¿hasta cuándo veo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? El profeta ve la corrupción, ve la violencia que hay en Judá, la opresión. Así que parece que él duda del aparente silencio de Dios. Pero la iglesia debe recordar que el silencio de Dios no significa que Él no esté haciendo nada. El silencio de Dios no significa que esté inactivo. Hoy nosotros, como pasa con Habacuc, podemos ver la corrupción moral que hay en una sociedad. Pero lo peor es que podemos ver la corrupción también y la pasividad de una indolente iglesia que no hace lo que tiene que hacer, que se ha acomodado sencillamente, se ha acomodado y es tan pasiva que parece que los mandamientos de Dios no hacen eco en sus corazones y en sus conversiones. Y la voz realmente profética de Habacuc el día de hoy es mínima. Es una voz que clama en el desierto como la voz de Juan el Bautista en los tiempos del Señor Jesucristo. Usted va y escucha por todos lados, en las iglesias que se llaman protestantes, evangelísticas, escucha de todo, pero no escucha la palabra del Señor. No hay un amor por la palabra, no hay un amor por la iglesia, por su obra, por la ejecución de la disciplina en la iglesia local, por la enseñanza de una sana doctrina, no hay. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá, Señor? ¿Cuándo esto cambiará? ¿Cuándo su iglesia hará lo que tiene que hacer, lo que se le ha mandado hacer? Podemos ver eso el día de hoy también. Porque aquí está hablando Habacuc con respecto a Judá. Y la respuesta del Señor en el versículo 5 en adelante, ¿qué le dice Dios con respecto a este clamor de Habacuc, a esta queja de Habacuc? Léalo conmigo. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. El Señor le responde a Habacuc y él dice, voy a hacer algo que la gente no lo va a creer. Y eso lo veíamos en la otra predicación de Lamentaciones. Se recuerda al autor de Lamentaciones que clamaba y decía, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió con la nación del Dios Todopoderoso? Desolada había quedado. Así que el Señor es claro en la respuesta de Habacuc. Esto no lo van a creer. No van a creer de esta obra. ¿Y qué estaba preparando el Señor? Preparando a un ejército, a una nación poderosa. No menciona a los babilónicos, dice sencillamente a los caldeos, que caminan por la anchura de la tierra. Y los caldeos eran peor que los asirios. Era gente cruel, despiadada. No tenían reparo en asesinar niños, personas de edad, mujeres, embarazadas. No tenían reparo de nada. Y así eran los babilónicos también. Así eran los caldeos. Y ya se acercan. Dice, formidable y terrible. Versículo 7. Formidable es esta nación y es terrible. Y ellos mismos establecen su propia justicia y su dignidad. Ellos han ganado ese renombre. Ese ejército de los caldeos. Usted va a recordar que Babilonia, en la visión que tuvo el profeta Daniel, era precisamente la cabeza de esa gran estatua. En algún momento hablaremos de esa parte profética. Era un imperio, los babilónicos, un imperio grande, inmenso, que estaba desde toda la zona de Asia Menor y se extendía hasta Asia Central. Abarcaba la parte norte de África, la parte de Europa. Era realmente un imperio inmenso, grande. Así que eso es lo que le muestra, esa es la respuesta de nuestro Dios al profeta. Usará a los caldeos para castigar a Judá. Los caldeos no reconocen a Dios, pero déjame decirte algo. Son instrumentos en las manos de Dios. Dios puede usar naciones impías para corregir, castigar, disciplinar a su pueblo. Lo hizo con los babilónicos, luego lo hizo con los persas, luego lo hizo con los griegos, luego lo hizo con los romanos, y asimismo usó a naciones como los asirios, a los egipcios. Dios lo hizo. Él es Dios y Él puede hacer todas estas cosas. Y la sorpresa del profeta es, si es una nación pagana, son perversos, son terroríficos, son despiadados. ¿Cómo el Dios del cielo puede usar a una nación pagana? ¿Y sabes qué? Muchas veces eso sucede. Cuando Dios trata de corregir a su iglesia, el Señor lo hace de formas que a veces no comprendemos. ¿Qué usa Dios? Dios usa precisamente una nación pagana. Dios puede traer el mal en una sociedad pagana. Te pregunto, y yo creo que asentirías mucho conmigo. ¿Qué está pasando hoy con nuestra nación? ¿Qué está pasando hoy con nuestro territorio democrático al cual pertenecemos? ¿Estamos iguales que hace 30 años? Yo creo que sería necio responder que estamos iguales. No estamos iguales. No hay paz, no hay tranquilidad. La gente se ha ido a otros lugares. La gente huye. La gente no está tranquila. ¿A quién ha usado de alguna forma? ¿O qué es lo que está haciendo el Dios Todopoderoso? Y uno puede decir, Señor, ¿qué está aconteciendo? Hay violencia criminal. Hay organizaciones delictivas criminales. Estamos hablando de terrorismo, grupos terroristas. No estamos hablando de los asesinatos que había en nuestra nación hace años, donde, a alguien le robaban y lo herían en una parte de su cuerpo. Y cuando había un homicidio, era un escándalo. Ahora estamos hablando de alguien que entra, un grupo que entra y termina aniquilando y usando armas fuertes, fusiles, para quitar la vida a muchas personas. Esas son cosas que no habían antes. Y usted no ha dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede, Señor? Pero miren la indolencia de la iglesia. Miren la indolencia de la iglesia. Y voy a ser más directo con ustedes. La indolencia que puede haber en iglesias de sana enseñanza, que deberían estar haciendo lo que Dios le ha mandado, sin embargo, no es así. Y estas cosas, lejos de asustarnos, deberían mostrarnos el carácter de nuestro Dios, en que tenemos que hacer y pararnos firmes en la obra de Cristo y hacer lo que Él nos ha mandado hacer, como por ejemplo la proclamación de su evangelio. Y en la mañana estuvimos hablando aquí con los miembros, lamentablemente algunos faltaron. Entonces no estamos tomando las cosas con claridad, aún viendo cómo en los propósitos de Dios Él puede usar todas estas situaciones. Claro, yo estoy seguro que muchos de ustedes dirían, pero Dios participa con la maldad de esta gente. No, Él no lo hace. Él no participa con la maldad. Pero así como los crueles asirios, babilónicos, fueron un instrumento de Dios para castigar a la nación de Israel, Dios lo haría tranquilamente con una iglesia indolente. Lo haría. Esa es la forma como Dios ha obrado desde antes. Y Él no ha cambiado en su manera de ser. Él sigue siendo el mismo. Él puede usar naciones impías para disciplinar a su pueblo como situaciones providenciales para despertar a su indolente iglesia. Ahora, ¿qué responde el profeta Habacuc? Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta levanta una pregunta, es como que él dice, ¿cómo puedes usar a una nación perversa? Eso es lo que él está diciendo. Usas a los que menosprecian, a los que destruyen, para de esa manera disciplinar o corregir al justo. ¿Cómo puede Dios usar una nación peor para castigar a Judá? Esa es la lucha que tiene el profeta en su mente. No entiende los propósitos de Dios. Y duda de la aparente impunidad de los caldeos. Ellos parecen invencibles y sin castigo. Es decir, ellos hacen lo que les da la gana. ¿Y quién los castiga por su maldad? ¿Quién los castiga por su maldad? Debes de saber que la iglesia puede preguntarse por qué de alguna forma los impíos prosperan. ¿Se habrá pasado por nuestra mente eso? De ver en algún momento por qué la gente que no conoce de Dios parece que todo le va bien. No nos sorprendamos, porque eso hubo también en la boca del salmista. Ahí en el capítulo 73 el salmista se pregunta también las mismas cosas. Cuando ve al impío prosperar y en sus negocios le va todo bien, pero después él entiende que Dios los ha puesto en deslizaderos para condenación. Así que puede ser que alguno de nosotros también, esta pregunta surja, Señor, y esa gente les va bien, hacen esto, hacen negocios, ¿y quién los corrige? ¿Quién les hace justicia? Si a lo mejor compran la justicia, tergiversan la justicia, hay corrupción. ¿Y cuándo va a haber para nosotros, Señor, una respuesta? Ustedes saben que el día de hoy tenemos a muchas naciones que se caracterizan precisamente por no ser democráticas, sino ser regímenes dictatoriales. Eso lo encontramos el día de hoy. Y en un sentido, muchas naciones de Latinoamérica están luchando precisamente para no caer de la misma manera. Pero quiero que sepas que al final, si eso sucede, si una nación cae en anarquismo, ¿no será porque Dios lo permite? ¿No será que el Señor está tratando de despertar el corazón de la indolente iglesia? ¿Que quiere que le endulcen el oído? ¿Que le rasquen la oreja? Cuando se hablan estas cosas, su oído espiritual, como no lo tiene, ¿le es aburrida la palabra del Señor? Sí, hay que ponerles más emoción para que no se duerman. Pongámosles un juego, pongámosles una danza, pongámosles un show, pongámosles un mimo, pongámosle, no sé. Trabajemos en eso, pastor. Tal vez hablar del lenguaje profético o de la profecía bíblica es aburrido. Pero déjame decirte que quien está despierto espiritualmente va a reconocer lo que el Señor quiere hacer. El Señor no quiere una indolente iglesia. El Señor no lo desea. Y como pastor de la iglesia, yo tampoco deseo una indolente iglesia, sino una iglesia que esté lista y dispuesta para hacer la obra del Señor, una iglesia trabajadora, una iglesia que luche hasta el cansancio y hasta el final. Los tiempos pueden cambiar. Este año recién empieza, así como muchos proclamaban humanamente victoria sobre las situaciones materiales en ese famoso 2020. Y Dios lo cambió. Dios lo cambió. Así es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Y si Él tiene que despertar a una iglesia indolente, lo va a hacer. Va a usar el castigo para hacerlo. Yo no sé por qué el Señor me ha llevado en estos últimos meses a hablar de profecía bíblica, de los profetas. Hemos visto Amós, Habacuc, Miqueas. Estamos viendo eso. Lenguaje profético. Profecía que se cumplió. No es que no se cumplió, se cumplió. Dios usó a los babilónicos, usó a los caldeos y destruyeron Jerusalén. Destruyeron el templo, por más lindo que estaba ese templo, lo destruyeron. Los muros de la ciudad quedaron destruidos. Gente murió a espada por precisamente la maldad de este pueblo caldeo, estos babilónicos. Usted ve el día de hoy, tal vez se sorprende con ver la maldad de esta gente. Hoy nos alarmamos por las cosas que suceden, pero esta gente era perversa para quitar la vida a un niño. A un niño, a una mujer embarazada. No les importaba coger al niño y golpearlo contra la peña. Eran así de criminales. Y Dios está permitiendo que hagan juicio contra su nación. Ya no estaba el reino del norte, estaba solamente Judá. Y Dios le está mostrando al profeta esto. Y el profeta, en su segunda queja, él dice: Señor, pero vas a usar a estos perversos, a estos criminales. Es así como Dios lo hace. Y de esa forma, vamos al capítulo 2. Y aquí usted va a ver que aunque Dios usa a estos pueblos perversos, Dios también los va a juzgar a ellos. Dice ahí, iniciando el capítulo 2, verso 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Mire, declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión, versículo 3, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque vendrá sin duda, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, todo esto que va a acontecer, todo esto que va a pasar, el hecho de que sucederá, Dios está diciendo al profeta, escríbelo. ¿Y cuántos vendrán a ver lo que el profeta escribió? ¿Cuántos se acercarán con temor? ¿Cuántos se acercarán con reverencia a creer en lo que va a acontecer? No, la visión vendrá. Vendrá el juicio. Dice, sin duda, no tardará. Pero los que son altivos y orgullosos no creerán. Pero el justo vivirá por su fe. Miren, miren, ahí está dando ese fundamento de toda la escritura. No esperamos nosotros en nuestras propias justicias ni nuestras propias obras, sino que esperamos en los propósitos del Señor. Esperamos en la obra del Señor. Tanto colectivamente, así como pasó con Israel, así como colectivamente pasa con la iglesia y personalmente con cada uno de nosotros, somos experimentados es en la fe. Somos justificados es en la fe, y la fe es una respuesta clara de obediencia. La fe es una respuesta clara de obediencia. Es decir, tú dices que tienes fe, bueno, el Señor te pasará por un crisol, te pasará por un fuego para ver si estás hecho de materiales duraderos o solamente tu vida es heno, hojarasca, papel, cartón o lo que tú quieras llamarle que se quema fácilmente. Y esa es la verdad de las Escrituras. Pero parece que lo olvidamos, parece que no tomamos en cuenta eso. Parece que todavía queremos vivir un evangelio superficial, un evangelio solamente de acomodarnos nomás y sentirnos bien, y que los hermanos, los pastores de las iglesias nos digan cosas bonitas que nos gustan. Pero Dios se encargará de pasar por fuego a cada uno de nosotros o colectivamente a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de todas las iglesias locales que pueda haber en nuestra nación. Según los diferentes contextos geográficos, históricos, el Señor lo ha hecho en otros, miren, el Señor lo hizo en este tiempo con su nación. Y luego, en el tiempo de la iglesia, lo hizo con su iglesia. ¿Cómo empezó Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo empezó Hechos, sino con persecución de la iglesia local? ¿Cómo fue la vida de los apóstoles? Persecuciones, sufrimientos. Parece que la iglesia ha olvidado estas cosas. Y queremos sentirnos bien solamente. Así que el Señor le dice, escribe esto, a ver si el orgulloso va a prestar atención a estas palabras, pero el justo vivirá por su fe. Dios garantiza que la visión se cumplirá y la justicia llegará a su determinado tiempo. Así entonces también Dios tratará con los mismos caldeos. Mira rápidamente los ayes que hay ahí contra los caldeos. Serán instrumentos en las manos de Dios, pero ellos también serán juzgados. Versículo 6, ay del codicioso, ay del que aumenta lo que es suyo. Versículo 9, ay del explotador, ay del que codicia ganancia injusta para su casa. Versículo 12, ay del constructor de ciudades con sangre, ay del que edifica la ciudad con sangre. Otro hay más, versículo 15, ay del que da a beber a su prójimo para embriagarlo, es decir, el que pervierte a otros. Y mira el versículo 19, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra termina adorándolo. Esto es idolatría. Es decir, los caldeos, los babilónicos, serían juzgados. Serían juzgados como fueron juzgados asimismo los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, los asirios. ¿Esas naciones existen el día de hoy? Te pregunto. No estoy hablando, yo sé que tú me puedes decir, pastor, pero si hay una nación que se llama Egipto, pero disculpa, no es la nación de los faraones que había en ese tiempo. Todas esas perecieron. Los babilónicos perecieron, los persas perecieron. Dios juzgó, fueron instrumentos de Dios para sus propósitos, para castigar a su nación, pero Dios al final los juzgó. Ahora, no debes olvidar que Judá se parecía más a estas naciones perversas que al pueblo escogido de Dios. ¿Está claro eso? Judá se había convertido en una perversa nación. Había sacerdotes, había ahí personas, ministros, pero todos eran vendidos, todos se entregaban al pecado, a la iniquidad. Por eso que el Habacuc inicia en su clamor: Señor, ¿qué ha pasado con tu ley? ¿Qué ha pasado con tu palabra? Nadie le presta atención. Ese es el clamor de Habacuc. ¿Y sabes qué? Ese es el clamor que hay en todo creyente que ha sido regenerado. Un creyente que ha sido convertido en su corazón y está alineado con los mandamientos del Señor, va a entender los propósitos del Señor en su iglesia local. No va a ser pesado. Cuando en la iglesia hablamos de evangelismo, cuando en la iglesia hablamos de disciplina eclesiástica, cuando en la iglesia hablamos de corrección, cuando en la iglesia hablamos de amonestación. ¿Por qué? Porque un creyente verdadero está alineado con los propósitos de Dios. Los va a comprender, los va a aceptar. Claro, yo debo entender que en una iglesia de sana doctrina tiene que haber ministros de sana doctrina. Aún así, los ministros de las iglesias de sana doctrina no están exentos de que sean puestos en disciplina. Eso no sucede con muchas iglesias carismáticas a veces, donde los que están al frente, los líderes, pecan y repecan y recontrapecan y siguen ahí. ¿Y quién lo saca? Eso no sucede en las iglesias de sana enseñanza. Pero todos debemos entender que en los propósitos de Dios, Dios precisamente está viendo nuestro proceder. ¿Qué hacemos con lo que estamos escuchando? ¿Realmente toca nuestro espíritu, nos despierta nuestro corazón? Mira, si esta iglesia realmente no afila tu corazón a las cosas espirituales, si la palabra que es predicada no afila tu corazón a las cosas espirituales, entonces, ¿cómo vas a enfrentar precisamente los ataques de Satanás? ¿Cómo vas a enfrentar los ataques que muchas veces la condición caída, nuestra carne nos lleva? ¿Qué va a pasar? A lo mejor será que te sentirás más a gusto en una iglesia que te levanten el ánimo y te sientas realmente más positivo. Y que no hablas de estas cosas realmente, ¿para qué tocar estas cosas que son pesadas? Debes de saber que aquí nos hemos decidido a predicar todo el consejo del Señor. Así que Dios hará justicia contra los caldeos. El punto está en que el pueblo de Dios no se parezca a los caldeos. No debe parecerse a los caldeos. Dios juzgará toda maldad a su tiempo. Y la iglesia debe confiar en que la justicia de Dios es segura y no desesperar. El apóstol Pablo dijo algo al respecto en Romanos 12. Dice: hermanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Dios es quien derramará ira donde hay pecado, iniquidad, corrupción espiritual. El versículo 20 del capítulo 2 llega a un clímax. Dice ahí: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Quién podrá levantarse delante de nuestro Dios cuando él habla? Calle delante de él toda la tierra, toda altivez, todo orgullo, calle, toda ignorancia, calle, y obedezca al Señor. Y veamos finalmente la oración del profeta, capítulo 3. Hay una petición aquí de avivamiento en medio del juicio. Dice ahí el versículo 2, Dice del capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora el profeta puede entender. Y mira, es lo que nosotros debemos también hacer el día de hoy. ¿Sí me entiende? O sea, cuando yo digo, cuando ustedes escuchan, me escuchan predicar de esta manera, no quisiera que en tu corazón tú estés diciendo, el pastor está hablando de las mismas cosas. Lo mismo y lo mismo y lo mismo, y esto me parece aburrido. Yo la verdad no quisiera que sea así. Porque quiero que veas lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. No sabemos. El Señor puede cambiar las cosas de un momento a otro. El Señor puede cambiar las situaciones de un momento a otro. Y vernos en una desesperación que ni tú ni yo estamos preparados. Pero si eso llega a acontecer, que podamos responder como el profeta. Él aviva, dice. Ahora entiendo. No entendía, Señor, cómo puedes usar a un pueblo perverso para dar una lección, un castigo a tu nación. No estoy de acuerdo con eso. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que quieres hacer. Ellos también serán juzgados. Son juzgados su pueblo y ellos también perecerán por sus pecados. Ahora entiendo, Señor, si es así, aviva tu obra. Hazlo, Señor. Si tu iglesia no despierta, hazlo, yo entenderé, pero acuérdate, Señor, acuérdate de ese remanente, acuérdate de esos santos que lejos de desconocer tus propósitos, lo que van a hacer es clamar, lo que van a hacer es venir al tiempo de oración, a orar juntos y decir al Señor, Señor, Padre, ayúdanos a pasar este tiempo que estamos pasando, a este tiempo difícil, a esta circunstancia adversa, y estaremos orando, arrimando el hombro unos con otros. Y esa invitación, no vas a esperar que te la hagan los pastores, la iglesia, tu alma la va a necesitar, porque estás entendiendo que Dios lo ha querido hacer de esa manera, que Dios ha querido hacerlo de esa forma. No vas a cuestionar al Señor, sino que vas a estar de acuerdo con su obrar. Porque a veces el corazón es duro, el corazón se cierra. Oremos para que no haya corazones altivos, sino que comprendamos sus propósitos. Señor, hay un remanente, hay unos cuantos santos, como hay en una de las cartas de Apocalipsis. No recuerdo la cita exactamente de cuál iglesia de Apocalipsis. Señor, pero hay un grupo que han guardado tu palabra, que están orando, que están clamando, que están entendiendo tus propósitos. No te olvides de ellos, Señor. Y estaremos juntos orando, arrimándonos unos a otros para fortalecernos en el Señor. Y no sentiremos que esto sea una carga, que sea una imposición, que sea una obligación. Lo haremos sencillamente, ¿por qué? Porque somos uno solo con Cristo y con su iglesia. Así como el Señor lo dijo claramente en Juan 17. Señor, Padre, oro por ellos. Oro por ellos y por los que vendrán, por la predicación de ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos, Padre, ellos serán unos con nosotros. No será realmente una imposición. Así que, dice él, Jehová, oí tu palabra y temí. ¿Cuántos pueden tener temor y reverencia cuando Dios hace estas cosas? En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que el profeta acepta el plan de Dios, pero clama por misericordia y confía en que Dios cumplirá sus propósitos, aún en el juicio. La iglesia debe orar también, incluso en los tiempos de corrección. La manifestación gloriosa de Dios se hace ver, versículo 3 en adelante. Dios, versículo 3. 3:3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Mire, cuando leemos estas palabras, aquí hay una alusión clara de lo que nuestro Dios hizo, ya hizo, cumplió, cuando el Mesías Salvador, él aplastó la cabeza de la serpiente y fue colgado en la cruz, donde su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. En el tiempo que está escribiendo el profeta, él está de una forma profética viendo que más adelante Dios iba a cumplir precisamente a través de la venida del Salvador, que sea derrotado al final el pecado y la muerte. De tal manera que, como dice aquí el versículo 3 y 4, dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y estaba escondido su poder. De una forma profética, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros esto es pasado, para el profeta era algo futuro que iba a venir. Mira eso. De esa forma, nosotros tenemos la seguridad clara en la obra de Cristo nuestro Señor. Esa seguridad de que las cosas que la Escritura habló se cumplieron. Y que las cosas que aún no se han cumplido, se van a cumplir en los propósitos del Señor. ¿Qué tiempo? Tú debes, al igual que el profeta, el Señor le dijo, vendrá. Vendrá el juicio. Vendrá el tiempo del juicio, se cumplirá. Iglesia, ¿qué vas a estar haciendo hasta el momento? Velando en oración, proclamando su evangelio, discipulando la palabra del Señor en aquellos que han dispuesto su oído para escuchar la enseñanza de la palabra. Pero vendrá. El Señor no va a dejar esto sin concluir. Nosotros vemos hacia atrás y vemos que la obra de la cruz se cumplió. La obra de redención se cumplió y lo que estamos viviendo el Señor lo va a hacer. Y lo que falta todavía por cumplirse, el Señor lo va a terminar. El profeta puede decir eso. Habacuc entonces describe la majestad de Dios, su poder y la derrota del Señor sobre sus enemigos. No solamente los caldeos, estoy hablando de una forma espiritual, sobre vencer a Satanás, vencer la muerte. Cristo también vendrá en gloria para traer juicio y salvación. Ahora entonces, mira el versículo 16, con esto vamos terminando. ¿Qué hace el profeta cuando ahora puede ver la obra completa que hace el Señor? Dice, versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El profeta, ¿qué dice? Se conmueve. ¿Nos conmovemos nosotros el día de hoy? ¿Temblamos el día de hoy? ¿Nuestros huesos también se estremecen dentro cuando miramos cómo Dios cumplió cada una de estas profecías bíblicas y cómo después del acto de redención supremo de la obra de Cristo, Él va a cumplir todas las cosas al final de los tiempos? ¿Es así como nos conmovemos? No estoy diciendo que te pongas a llorar, porque eso sería solamente emocional. Parece que a veces no entendemos esto. Sí, podemos ser muy emocionales, es verdad, y llorar. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando no tanto de una respuesta emocional, estoy hablando de una respuesta del corazón que se manifieste precisamente en obediencia. En obediencia, dice el profeta, estaré quieto en el día de la angustia cuando este pueblo suba para invadir con sus tropas. Oiga, esto se cumplió poco después, unas cuantas décadas después se cumplió esto de aquí. Y con eso en mente, el profeta puede decir, ahora sí, dentro de ese contexto, aunque la higuera no florezca, recuerda que la nación es una nación agrícola, es una nación que vive de la agricultura y de la ganadería. Y el profeta puede decir, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya frutos, es decir, árboles sin frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y no haya ovejas en los corrales, en la majada, y no haya vacas tampoco, con todo, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no es una respuesta emocional. Esto se verá en el día de la aflicción, en el día del sufrimiento, sea que sea algo personal, como que sea algo colectivo. Esta respuesta la quedaremos. ¿Por qué? Porque nos alegraremos en Jehová, porque esos son los propósitos del Señor para su iglesia. Eso es lo que Dios quiso hacer. Y nos gozaremos. Y claro, uno va a decir, pero ¿cómo me voy a gozar? Si están matando gente, si la economía está mal, si no tenemos, a lo mejor, no tenemos que comer, no, la gente pierde trabajos, vemos situación tras situación providencial, y usted dice, pastor, que nos alegremos en Jehová. Yo se lo digo, ¿por qué? Porque la palabra me lo está diciendo, porque la Biblia me lo está diciendo, que nos alegraremos, nos gozaremos en lo que Dios tendrá que hacer. Si tal vez sea de sufrimiento, si sea algo fuerte, si sea algo de desesperación, nos alegraremos en el Señor. Yo estoy seguro que el 2020 fue solamente una probada de la bondad de Dios. Si eso fue sufrimiento para muchos, ¿cómo será cuando Dios manifieste su ira completamente? Cuando los tiempos sean más cercanos y la iglesia tenga que ser amonestada, y solo unos cuantos santos se aferrarán al Señor y orarán y clamarán con todo su corazón y con todas sus fuerzas y mantengan su fe, porque han aprendido a depender del Señor, no han aprendido a depender de su trabajo, de su fuerza física, no han aprendido a depender de sus habilidades, solamente a depender del poder del Señor. Señor, estás haciendo esto, estás moviendo esto, pero yo estoy tranquilo, Señor, porque esta respuesta viene de ti. Y aunque vea las cosas así difíciles, yo confiaré, dice, me alegraré en Jehová, pero también dice que me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿La salvación no es lo más grande que tenemos? Si al final perdemos nuestra vida, ¿la salvación no es lo más grande? ¿Podemos decir como Pablo, para mí el morir es ganancia? ¿Podemos decir eso? Si no estás viviendo devotamente para el Señor y estás en pecado, no vas a poder decir eso. Pero si estás viviendo la voluntad del Señor, si el Señor te llama, Señor, si esto es morir, quiero estar contigo. Con toda tranquilidad, si esto es morir, Señor, estoy contigo. Es un paso nomás. ¿Puedes decir eso? Y el versículo 19, que nos da esta seguridad. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. Mira, ahora entiendo al profeta. La pregunta es, ¿lo entiendes tú, amada iglesia? Él es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas. Se refiere a estas cabras monteses. ¿Se ha visto esas cabras monteses? ¿Cómo se caminan? Parece que flotaran, y aunque la pared esté inclinada, son trepadores excelentes. Y yo creo que si alguno de nosotros hiciera eso, se cayera. Pero estos animales brincan por todos lados. El cual hace mis pies como de estos animalitos, de estas cabras monteses, estas ciervas. Y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué? Porque estoy confiado, porque estoy seguro. Y si aún cayera, sé que estaré con el Señor. Y lo último que dice, da a entender de que este poema profético era parte de la instrucción de Habacuc, no solo como profeta, sino como un cantor, pero eso no es algo seguro. Así que, finalmente, Habacuc pasó entonces de cuestionar al Señor a confiar en Él. Iglesia, ¿por qué vamos a desesperar entonces cuando Dios tenga un plan para nosotros? Vivamos por la fe. La justicia de Dios es segura, aunque a veces no inmediata, pero tenemos que regocijarnos en el Señor. La pregunta final es, ¿estamos confiando en Dios en medio de las pruebas? ¿Podemos decir como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová?